escuchando a Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En el recuerdo del aniversario de la muerte de la Madre Teresa de Calcuta, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha elegido el 5 de septiembre como Jornada Internacional de la Caridad, celebrada este año por primera vez. Es un homenaje de la ONU a la Madre Teresa y un reconocimiento internacional de su obra a favor de la humanidad. El cardenal presidente del Consejo Pontificio Cor Unum, Monseñor Robert Sara, ha escrito una carta en la que muestra su alegría y agradecimiento por la iniciativa y añade que nos unimos a un número infinito de personas en todo el mundo al recordar a la Beata y dar gracias a Dios por el elocuente testimonio de amor que dio a la Iglesia y a toda la familia humana. El reconocimiento de la persona y del trabajo de la Madre Teresa por parte de la comunidad internacional es también una invitación a nosotros para continuar dando este testimonio de amor a cuantos están en necesidad. Obediente al mandato de Cristo, la Iglesia está llamada a dar testimonio del amor de Dios a través de la práctica de la caridad. De hecho, desde sus orígenes, el servicio de caridad hacia los pobres ha estado siempre entre las actividades fundamentales de la Iglesia, junto a la administración de los sacramentos y a la proclamación de la palabra. La Madre Teresa de Calcuta siempre halló inspiración y fuerza en Jesús. Su vida, su testimonio de amor, surgía de las lecciones que el Señor le impartía en la oración y en la contemplación de su vida y su enseñanza. En ella vemos también a tantos que han dedicado su vida a las obras de misericordia en las partes más pobres del mundo. La Madre Teresa, desde su fe, veía en el servicio a los más pobres de entre los pobres, más allá de las necesidades materiales. También el Papa Francisco nos alienta con su ejemplo y su enseñanza a ser una Iglesia pobre para los pobres. Con esta iniciativa de Naciones Unidas se nos exhorta a todos a ser siempre fieles a la herencia espiritual que nos ha dejado la Beata Teresa de Calcuta.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues vamos con tu invitada, que es una compañera nuestra.
Mira tú por dónde. Y además va a hacer justamente lo que están proclamando que hacía la Madre Teresa de Calcuta, efectivamente. Bueno, muchos de nuestros oyentes han tenido la oportunidad de escuchar este verano las crónicas que ha enviado desde Ecuador nuestra compañera Patricia Rossetti. Habituados a escucharla informando de tribunales, su presencia en los informativos es habitual, pues resulta cuando menos curiosa. ¿Y qué hace esta mujer y por qué en Ecuador? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar. Patricia lleva años, tres creo, utilizando su verano para ir 3 años consecutivos a Ecuador para ejercer sobre el terreno la solidaridad. A mí lo de los veranos solidarios me repatea el hígado. Entonces vamos a decir lo que yo pienso que es ejercer la solidaridad sobre el terreno. Su colaboración con la Asociación Santa Marta, que es una asociación vinculada a Cáritas, tiene la sede en Puerto Viejo, en la provincia de Manabí, en Ecuador, y la ha llevado estos años a esas tierras ecuatorianas. Así que de eso vamos a hablar. Decía la Madre Teresa que, vamos, le preguntaron, es que lo mío es una gota en el océano, una gota de nada. Dice, sí, pero el océano necesita todas las gotas. Entonces, la gota de Patricia es esta. Buenas tardes, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que llevas 3 años consecutivos viajando a Ecuador, pero sin embargo, los 3 años has hecho cosas distintas, ¿no?
Así es, los 2 primeros años fue estar con las mujeres rurales, dando talleres a estas mujeres, que fueron, pues la verdad que experiencias muy interesantes, pero la de este año ha sido totalmente diferente.
Completamente. Sí, por lo que nos has contado, has estado en un proyecto que se llama, es un proyecto gubernamental, o sea, del gobierno de Ecuador, que es para la erradicación de la mendicidad, del trabajo infantil y la atención a los discapacitados, que a su vez el Gobierno ha encargado, supongo que a través de la pastoral social. Todo el mundo sabe que el presidente Ecuador tiene vinculación personal y activa con todo este tipo de trabajo, a la Asociación Santa Marta. Es así, ¿no?
Así es, así es. Pero además, la Fundación Santa Marta pertenece a Cáritas. Claro. Entonces, es la Iglesia la que está detrás de todo esto, porque, bueno, ¿a quién mejor va a elegir el Gobierno para que haga estos trabajos, ¿no? Pues a personas que llevan en ello durante muchos años. Y esto que decías tú de ejercer la solidaridad, bueno, sí, puedo estar de acuerdo con ello, pero yo creo que, sobre todo, es un intercambio cultural, vayas a lo que vayas. Es conocer y convivir con otras realidades que tú aquí no las conoces, que seguramente, o sea, las hay en otra medida, pero esto es totalmente distinto.
Sí, a ver, yo digo lo de ejercer la solidaridad a cuando las personas, porque solidario se es o no se es, y lo mismo da lo que seas y donde estés, es una cualidad de las personas, y se puede hacer desde cualquier sitio, desde los micrófonos de la COPE hasta colaborando en lo que sea, y no hace falta ser activo, pero luego hay otra parte que sí que es activa, y en lugar de irte a la playa o irte a ver piedras antiguas, o lo que sea, el paisaje, pues has estado a pie de obra, trabajando codo con codo
con seres humanos.
Exacto, pues eso es ejercer la solidaridad, ¿no? Digo yo.
Sí, además aprendes mucho. A mí lo que no me gusta cuando dicen vas a ayudar, dices no, yo no voy a ayudar, porque tú no ayudas, tú convives. Y haces el intercambio y aprendes mucho de esas otras personas. Ellas aprenden de ti porque haces cosas distintas a las que ellas hacen.
A ver, lo rico de la gramática es que nos permite ir perfilando y aquilatando las palabras todo lo posible. Ayudar, estamos ayudando siempre, es como la solidaridad. Depende de si tú quieres ayudar y si te dejas ayudar. Pero lo que tú estás haciendo efectivamente es una colaboración y un intercambio. Bueno, siempre se aprende más de lo que uno piensa que enseña. O por lo menos esa es la experiencia, ¿no?, de todos los que habéis estado por ahí.
Tienes la percepción de que no haces nada. Y sí, como vas poco tiempo, vas un mes o tres semanas largas, dices, bueno, esto pues es la gota del océano. Bueno, pues puede ser, pero luego cuando vas otro año sí te das cuenta que eso ha calado, que a lo mejor ha sido, no sé, una experiencia, un día o dos días con unas determinadas personas y eso en ellas les ha quedado algo. Sobre todo lo ves cuando vuelves a ver algunas de esas personas.
Sí. O sea, que la gota no se ha evaporado.
No.
Ha sido una sola gota, pero ha ido calando en el terreno.
Y que tú aprendes mucho de todo eso que ellos te dan.
Bueno, a ver, cuéntanos un poco. ¿Qué has estado haciendo, Patricia?
Bueno, pues fundamentalmente, tú has hablado del proyecto de erradicación del trabajo infantil, que yo eso lo he visto por encima nada más, la erradicación de la mendicidad, que allí sí he estado de lleno, y la ayuda a los discapacitados, que también he estado de lleno en estos terrenos. Pues la verdad que es muy sorprendente, ha sido muy duro, porque la verdad que hemos visto situaciones tremendas, muy duras, con personas que no tienen absolutamente nada, estás en la extrema pobreza e incluso en la miseria. ¿Ves cómo los discapacitados, que yo el año pasado ya había visto algo poco, pero algo como están empezando ahora a tener algo, están empezando a tener ayudas desde hace poco tiempo, ayudas médicas y ayudas económicas, que son muy pequeñas, pero bueno, por lo menos es algo para que estas personas salgan adelante, y te encuentras con testimonios que para ellos, cuando vas a ver, sobre todo a los discapacitados, para ellos es una fiesta, porque alguien les va a ver, alguien les va a hacer algo, pero a lo mejor pues ha ido a una persona a hacerles terapia, porque bueno, pues tienen unas ciertas necesidades, y cuando tú vas, bueno, pues vas a hablar con ellos. Entonces, que alguien les escuche, que ellos puedan hablar y expresarse, para ellos es algo maravilloso, porque su familia sí les ayudan, les apoyan, pero bueno, pues estás en familia y no siempre todo el mundo puede atenderles, ¿no? Entonces, el hecho de que vaya alguien a verles, a ellos les da mucha alegría, y luego cuando va otra persona la semana siguiente, preguntan por ti. ¿No va a venir Patricia a entrevistarnos esta semana? Entonces, bueno, pues eso, bueno, la verdad que te alegra mucho.
Yo no concibo un periodista sin libreta, pero ahora con lo que ha, y sin bolígrafo, pero ahora con lo que ha avanzado la tecnología, yo, ni a un radiofonista, sin un periodista de radio, sin un magnetofón, pero con lo que ha avanzado la tecnología, ¿dónde están los magnetofones? Si ya no existen, pero estoy segura de que tú has llevado un instrumento grabador.
Sí, sí, y además con los ordenadores se pueden hacer maravillas.
Ajá. ¿Y algo, algún documento?
Pues sí, tenemos por aquí unos cuantos documentos. Vamos, testimonios hay para todos los que quieras, ¿no? A mí una señora que me ha impactado mucho fue Marlene, que está inválida por la paliza que le pegó su marido. Ella decía que le daba golpes pasajeros a diario, como serían esos golpes pasajeros, hasta que un día llegó, la sacó de la cama y le empezó a pegar una paliza que la dejó inválida para siempre. Te encuentras con casos, por ejemplo, como el de Carlos, que vive en zona de costa, en Los Arenales, al lado de Crucita. Es un hombre de unos 40 años que tiene un tumor en una médula. Va en silla de ruedas, apenas puede caminar, pero agradece mucho el que puedan hablar con él. Está casado, tiene dos hijas y, bueno, pues nos contaba, entre otras cosas, que, bueno, que él se siente feliz dentro de lo que cabe, pero a veces se siente humillado porque se cansa de pedir ayuda.
Yo siento como una humillación ya. No es que me humillan, pero yo siento como que se van a humillar de mí porque tanto pido un favor, pido otro. Antes tenía que pedir favor para que me suban arriba. Y ya los amigos ya a veces como que se cansaban porque ellos le decían que también olía la espalda, que también sufría de la columna y no podían ayudarme.
Pero no le queda otro remedio que pedir ayuda.
¿Qué va a hacer?
Tiene que hacerlo, pues que canse a todos los que tiene alrededor, pero
claro.
hay que pedir.
Sí, sin lugar a dudas.
Porque él solo no puede hacer muchas cosas.
Evidentemente. Entiendo también que puede haber personas en determinados proyectos que ya tienen los mecanismos, es decir, otras personas que están justamente para ayudarles a ellos. Pero evidentemente estas personas necesitan ayuda 24 horas del día.
Sí.
Porque hay momentos en los que necesitas de alguien que te traiga o te lleve. Y tampoco se puede estar como la imaginaria que decían en la mili, permanentemente ayudando a las personas, salvo que ya haya programas dedicados específicamente para esto.
Sí, y además
y creo que para eso falta todavía.
Sí, ¿no? Y te encuentras que son personas que lo único que tienen a mano es una televisión. Y dices, y menos mal que la tienen, porque sí. A lo mejor muchos no saben leer, no saben escribir, con lo cual no puedes tener otros momentos de evasión. Y a lo mejor, como eres discapacitado, puedes trabajar muy poco. Es muy limitada tu actividad, entonces, bueno, pues necesitan mucha atención. Pero te encuentras con otros casos, como es el de Renan, que es un chico de 30 años que lleva en la cama por fiebres reumáticas desde los 8. Y este chico es la alegría de la huerta. ¿Podemos escuchar?
Sí.
Yo tenía que ingeniármela para poder vender eso que he inventado. Eso lo vendía yo, cuando no tenía ayuda de nadie. Porque ya mis padres quedaron en pobreza extrema, ya de tanto ellos luchar por mí y no había una ayuda de si una institución me apoyaba con medicamentos, nadie.
Él con
¿Y
sus
qué vendía?
Manos, no, él hacía artesanías con dos dedos cuando los dolores y cuando físicamente podía hacerlo. Entonces vende esas artesanías o pequeñas artesanías para sacar dinero para los medicamentos. Porque la ayuda que tiene no es suficiente.
No llega para todos los medicamentos que necesita.
Pero bueno, el espíritu que tiene de ánimo, tú ibas a verle y salías contenta de su casa. Y su familia, en cuanto ven a las trabajadoras sociales, porque la mayoría son mujeres, que llegan allí, pues es que es como que se les abre la puerta. Otro caso que tenemos también muy alegre es el de Ramona, de Picuazá, a las afueras de Puerto Viejo, que es una chica de 41 años con distrofia muscular. Son 7 hermanos y de esos 7 hermanos, 4 están en sillas de ruedas. Pero así todo, ellos quieren salir adelante. Y mira cómo, lo que nos dice.
Que no se den por vencido, que luchemos, porque somos gente que merecemos el mismo derecho.
Los derechos todos.
Sí.
O sea, pero absolutamente todos tenemos los mismos derechos.
Sí, pero es difícil porque antes estaban escondidos y ahora las familias están empezando a apoyarles y están empezando a sacarles a la calle.
Bueno, a mí me parece terrible que tú vayas un poco como de consuelo y resulta que a quien te consuelan y a quien te dan alegría es a ti, porque lo único que haces tú es salir hecha polvo de
sí, a veces sí, a veces porque no sabes ni qué decir y en algunos momentos sales bastante emocionada.
Claro.
Sí, bueno, luego hay que procesarlo todo
sí.
Eso.
Hay que asimilarlo.
Hay que asimilarlo. ¿Algo más, Patricia? ¿Algún testimonio más?
Sí, tenemos el tema de la mendicidad es mucho más fuerte. Tenemos a Manuela Beatriz, que vive con los nietos. Ella tiene 52 años. Aquí no es una señora mayor, pero allí sí vive con 8 nietos porque sus hijas, bueno, pues no les queda otro remedio que trabajar en la calle y según van teniendo hijos, se los van dando a ellas, ni los registran, ni los reconocen, ni nada de nada y, bueno, pues se encuentra que ya no tiene ayudas y tiene que salir a la calle a recoger botellas y a recoger cartones.
Yo recojo botellas. Yo recojo botellas, vendo cartones, por ahí recojo chatarras y yo con eso yo mantengo a mis hijos. A veces me hago $4, a veces llego hasta $10 cuando paso todo el día recogiendo.
Esto sí que es ponerse el mundo por montera cuando no tienes más remedio y pechugar con lo que la vida te está obligando a tirar para adelante. Y por último, el alma de todo esto es una mujer a la que hemos conocido en este programa, sí, por cierto, ¿no?
A Reina Barahona, que es la presidenta de la Fundación Santa Marta y es la que da ánimo a todas estas mujeres, porque bueno, las trabajadoras sociales pertenecen a esta fundación, son las ideales porque pertenecen a Cáritas, tienen una preparación para poder hacer este trabajo. Para ella, los voluntarios, dice que somos muy importantes, que aunque no veamos el trabajo del día a día, no lo veamos luego porque mucha gente no vuelve y demás, bueno, siempre queda algo, y aparte, bueno, nos da un mensaje para que cuando vengamos aquí veamos un poco lo que tenemos que hacer.
Que se pare un poco y se piense en realmente en que hay mundos distintos y que hay distintas gentes que están peor, sino que es un problema de todo el mundo y que juntos tenemos que buscar alternativas.
Yo creo que siempre decimos que hay que mirar para adelante, que siempre hay que ver la vida mirando hacia adelante y tener esperanza. Pero creo que se puede mirar para adelante y tener mucha esperanza sin perder de vista lo que hay detrás y quiénes están detrás y quiénes están infinitamente peor que nosotros. Y esa es una lección y una experiencia, ¿no, Patricia?
Pues sí, y que juntos podemos sacar adelante muchas cosas, sobre todo cuando lo que ves es humanidad.
El año que viene más, lo que no sabemos es dónde.
Bueno, el año que viene queda mucho y a mí no me gusta hacer planes a tan largo plazo, pero bueno, sí, porque esto engancha y la verdad que me gustaría.
Bueno, Patricia.
Impresionante los testimonios de Patricia.
La gota hay que seguirla poniendo. Todos somos una gota y todos somos esa gota necesaria para que el mar sea mar, el océano, el río y el arroyuelo. Gracias, Patricia.
Gracias a vosotros.
Gracias, Patricia, y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ramón García.
Última hora me lleva al Congreso de los Diputados, rueda de prensa de Manuel Chávez.
Ha dicho que no va a ir a declarar, que ni siquiera...
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Tras el fiasco olímpico, todos nos preguntábamos si Madrid va a optar de nuevo a los Juegos Olímpicos.
Pues no, Madrid no va a volver a optar a los Juegos Olímpicos.
Ángel Espósito.
El Parlamento andaluz ya ha elegido a José Antonio Griñán como senador.
Histórico, solo 55 votos ha obtenido José Antonio Griñán.
COPE, estar informada.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Seguro que sí. Hoy en la tarde te explicamos cómo conseguirlo.
Ramón García.
Analizamos cómo te afectan las últimas noticias económicas y descubrimos las investigaciones científicas más absurdas.
La tarde, a partir de las 3.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El curso escolar ya ha comenzado y todos volvemos a la rutina de las clases, el trabajo, los horarios, etcétera, etcétera. La CECE, Confederación Española de Centros de Enseñanza, prepara también su Congreso Nacional Anual a celebrar en octubre en Pamplona y acaba de nombrar recientemente a su secretario general, Francisco José Flores. Francisco José Flores ha sido presidente de CECE en Navarra y miembro de la cúpula directiva nacional de CECE, y es director general de la cooperativa San Cernín de Pamplona. Vamos a conocerle un poco más. Francisco José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Este cargo, el de secretario general, lleva consigo un trabajo importante. ¿Seguirás compaginando este nuevo cargo con la dirección de San Cernín?
Sí, es una de las cuestiones que hablamos en su momento. Bueno, creo que se pueden hacer las dos cosas, tanto en Pamplona como en Madrid. Y bueno, los tiempos son para hacer todos un esfuerzo y quizá uno de los esfuerzos que hay que hacer es pues intentar compaginar estas responsabilidades lo mejor que se pueda para ya contar pues con buenos colaboradores en ambos sitios y bueno, ahora efectivamente también las tecnologías pues nos ayudan mucho a trabajar sin necesitar estar físicamente en un sitio, poder trabajar casi un don de la ubicuidad sin existir, ¿verdad? Pero bueno, podemos trabajar en ambos lugares. ¿Sí?
Así hablando en general, ¿cuáles son las tareas de secretario general de la organización?
Fundamentalmente colaborar con el presidente y con el comité ejecutivo, que no tiene una labor profesional ni dedicación absoluta a la organización, para llevar a la práctica todo lo que las instancias y los órganos de dirección aprueben, y luego coordinar los diferentes departamentos que hay en CC, ¿no? Desde el tema de jurídico, formación, etcétera, etcétera, en una organización que tiene muchas empresas educativas, estamos hablando pues cerca de 4.000 empresas educativas y que estamos negociando pues 9 convenios colectivos y hay que coordinar todas estas actividades pues para el bien de los socios, ¿no? Que es en definitiva para lo que estamos, para que nuestros asociados se sientan representados y se sientan atendidos en todo momento.
Aparte de todo esto que nos cuentas, este año va a ser un año importante en todo el mundo educativo. Probablemente se publicará la LOMCE, que como sabes pues es muy contestada sobre todo por la izquierda.
Sí.
¿Cuál es la valoración de la ley en CC?
A nosotros la ley nos gusta en el sentido de que sobre todo tiene como objetivo algo en el que todos coincidimos, que es la eliminación del fracaso escolar y una mejora del sistema. Está claro que con y todas las evaluaciones diagnósticas, PISA, el propio índice de fracaso escolar, la situación no es buena. No es que no sea buena, sino que ha sido realmente mala. Y necesitamos un cambio radical en la forma de hacer las cosas. Si partimos de la base de que los docentes son buenos, hombre, es mejorable, evidentemente su formación, pero son buenos, los alumnos son buenos, la dedicación es buena. El gasto público que de los últimos 10 años, o sea, hasta hace 2, se ha incrementado exponencialmente sobre lo que había antes, y sin embargo eso no se ha visto refrendado por unos buenos resultados, por unas buenas capacidades y competencias de nuestros alumnos y de nuestros jóvenes, pues es evidente que lo que nos falla mucho es el sistema. Entonces, desde ese punto de vista, que el enfoque de la LOMCE sea ese, nos parece bien. Creo que poner el acento en algunas cosas importantes, como es la evaluación, la rendición de cuentas, el esfuerzo, el trabajo, la autonomía de los centros, también en muchos aspectos del tema de la libertad de educación, que a nosotros nos parece muy bien, con lo cual creemos que mejora lo que teníamos. Vemos todavía, hay algunos campos todavía de mejora, pero sí que creemos que es un aspecto que mejora lo que teníamos y por eso nosotros le damos, pues bueno, pues por lo menos estamos esperanzados con que esto consiga los objetivos por los que estamos proponiendo y para los que trabajamos todos.
Sobre este último punto, sobre la libertad de elección y de creación de centros, es como una premisa para vosotros incontestable. ¿La ley crees que garantiza suficientemente esta libertad?
Suficientemente no. Vamos a ver lo que es suficiente. O vamos a ver. Dicho no para lo que nosotros creemos que sería necesario, por decirlo de otra forma. Uh-huh. Vamos a ver. Evidentemente lo mejora. Por ejemplo, mejora, da seguridad más a las familias que ahora por los conciertos deberán ser por como mínimo 6 años, ¿no? Para nosotros lo que es importante no es que sea para nosotros fundamental la libertad de educación, es fundamental para la sociedad. Cuando estamos en unos momentos en que se dice dar la voz a la ciudadanía, dar transparencia, parece inaudito que en este campo haya muchos que los que pretenden sean que los poderes públicos sean que en algo tan fundamental como la educación para los hijos sean los poderes públicos quien decidan, dejando al margen a los verdaderos protagonistas que son la familia y los hijos. Entonces, creemos que esto también es una situación que con la LOMCE mejora, no obstante, echamos en falta algunas cuestiones que esperemos que en el debate parlamentario próximo se mejoren, como es la renovación automática de los conciertos en caso de que no hayan cambiado las circunstancias que hicieron posible su concesión, y también la posibilidad de creación de nuevos centros educativos atendiendo a la demanda social, de manera que se pudieran hacer más centros de titularidad o de iniciativa social y no solamente centros de titularidad pública, en definitiva, que se tenga muy en cuenta la demanda social a la hora de hacer la planificación educativa. Uh-huh. No es otra cosa que atender a las personas y atender a las familias.
Claro. Hace tan solo 2 días, la CC ha vuelto a reivindicar la llamada factura en la sombra. ¿Qué significa esto?
Mire, pues que seamos todos conscientes de lo mucho que cuesta un puesto escolar que eso es gratis, donde tiene que ser gratis, y los poderes públicos lo hacen y con gran esfuerzo de todos, y que las familias sean conscientes de eso. Mire, yo le pongo un ejemplo que lo utilizo muchas veces en mi propio colegio o en otros institutos. Un alumno de bachillerato, pues cuesta, en función de las diferentes autonomías, ¿verdad? Pero cuesta el erario público en un instituto público, por ejemplo, y si es en lo concertado entre lo que paga el gobierno y lo que pagan las familias, pues entre 6.000 y 7.000 euros al año. Cuatro alumnos donde están concertados el bachillerato, y si no, pues instituto público, 7.000 euros al año. Cuatro alumnos que no estén haciendo nada, porque no les apetece hacer nada, pues cuestan 28.000 euros. Con ese dinero en este tiempo, una familia con dos hijos puede vivir perfectamente. De manera que seamos conscientes de que cuando uno está sin esforzarse en un trabajo, en una tarea tan importante como es la educación, porque no quiere, y eso nos cuesta mucho dinero, pues mire, es una estafa social. Entonces no puede ser que haya gente que a la mañana proteste, diga, esté en el colegio sin hacer nada o en un instituto y a la tarde proteste porque el gasto público va hacia no sé dónde, cuando resulta que no está haciendo lo que debería hacer. De manera que las familias y los alumnos y todo el mundo sepa el gran esfuerzo que el erario público, el gasto público, las administraciones públicas, los centros estamos haciendo para la formación de los alumnos y que eso tenga implícito un cierto criterio de responsabilidad. Por tanto, que a una familia le llegue, pues mire, usted no paga, pero esto a todos nos cuesta tanto. Por lo tanto, se tiene usted que responsabilizar en lo que ocurre. Eso es un acicate y eso es llevar a la gente a decirle, pues mire, eso es transparencia también, ¿verdad?
Francisco José Flores, se nos acaba el tiempo. Tendremos ocasiones de hablar más adelante a lo largo de este curso. Gracias por sus palabras. Y hasta otro momento.
Hasta cuando quieran, gracias.
Hasta aquí el espejo de hoy. En el control de sonido estuvo Javier Poza y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por escucharnos. Feliz fin de semana. Buenas tardes.